Casualmente, quien fue el último jefe de las FARC, don Rodrigo Londoño, se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras muchas cosas interesantes que dijo, pidiéndole un alto al fuego a grupos armados, a disidentes de la FARC y al ELN. Señor Londoño, buenos días.
Muy buenos días. Lo saludo a usted, a la mesa de trabajo y en especial a la audiencia.
Señor Londoño,
aquí a su disposición.
Gracias por atender esta invitación. Señor Londoño, esta petición suya iba dirigida, creo que eso tenía nombre propio, ¿verdad? ELN, disidentes de las FARC.
Yo creo que a todos los grupos armados que han expresado su disposición de trabajar en función de la paz total que ha planteado el presidente Petro. Lo de siempre lo he venido diciendo, pues ayer en este escenario tan importante que pues dicen los que saben que es un hito histórico haber tenido la oportunidad de hablarle a todo el Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas y la forma tan respetuosa en que me escucharon, a pesar pues que no eran sino 10 minutos, pero eso lo he venido diciendo, ¿no? Y en los distintos escenarios públicos y privados siempre he dicho que una de las experiencias nuestras que nos permitió llegar al acuerdo es la necesidad de ambientar la paz. No, y la paz no estar, que uno también, nosotros también tuvimos esa concepción en su momento. La paz no se puede ambientar con acciones de guerra. La paz toca ambientarla precisamente con acciones de paz para que tenga legitimidad. Pues un proceso, un acuerdo de paz necesita esa legitimidad que nosotros logramos conseguir dentro de la sociedad colombiana y en la comunidad internacional, que es lo que ha permitido, a pesar de los intentos de sacar el proceso, lo ha mantenido a flote.
Sí, señor Londoño, usted, por ser quien es, por haber sido lo que fue, pues tiene seguramente una autoridad para hablarle a estos grupos. ¿Cuál es su tesis de que no vale, si le entendí bien, de que no vale la pena luchar contra un gobierno, dijo usted, democrático y progresista? Es decir, ¿es uno de los nuestros? ¿Cómo lo ve usted?
Pues es un hombre que encarna en su plataforma, en su proyecto político, en su programa político, los sueños que hemos tenido revolucionarios de toda la vida, los alzados y los no alzados en armas, de construir una sociedad más equitativa, una sociedad donde los derechos fundamentales de la gente no sean un negocio. Entonces uno se siente interpretado, puede que piense filosóficamente en otro sentido, piense que las cosas deben hacer de esta u otra manera, pero en el objetivo coincidimos perfectamente.
Sí. ¿Y ellos le copian a usted?
Ah, bueno, y toca preguntarle a ellos.
Sí, no sé si sea coincidencia que pocos minutos después de que usted habla ante el Consejo de Seguridad, el ELN saca un mensaje diciendo que están dispuestos al cese al fuego bilateral, ¿verdad?
Ah, no estaba enterado. Entonces, esta agite que tengo, no conocía ese pronunciamiento.
Sí, por eso le pregunto, ¿usted tiene alguna interlocución con la gente disidente de las FARC o con el ELN? ¿Habla? ¿Hay algún back channel con ellos?
No, señor, no tenemos ningún canal de comunicación con ellos.
Sí. ¿Y qué supone usted que está pasando con el concepto de paz total y lo que viene para estos grupos, señor Londoño?
Pues yo creo que ese, siempre lo dije desde las primeras veces que me preguntaron, que era una apuesta bastante audaz del presidente Petro y que uno lo entendía porque Si no generamos paz, si no se construye paz, va a ser muy difícil plasmar en la práctica ese proyecto de país que tanto hemos soñado los que en su momento nos hemos alzado y los que no, tampoco se alzaron, pero que han luchado siempre por una sociedad más equitativa y más justa.
Señor Londoño, en medio del proceso de paz con lo que fueron las FARC, ayer el canciller Leyva decía que inicialmente habían sido muy pocos disidentes, lo dijo usted también, y que luego fue creciendo ese número por cuenta de los incumplimientos del gobierno. Usted, como jefe del Partido Comunes, antiguo combatiente, ¿cómo ve la posibilidad de que se instalen diálogos políticos próximamente, como se ha anunciado, con las disidencias de Iván Mordisco y los avances que se han tenido con Iván Márquez?
Lo saludamos y creemos, lo hemos dicho y lo reiteramos, el camino es ese, el camino es el del diálogo, pues el diálogo en función de contribuir de verdad a que haya paz en Colombia, a que el presidente logre ese objetivo que se ha propuesto, que a todos los colombianos nos interesa que cristalice, que es la paz total.
Señor Londoño, ayer en su discurso usted decía que prefería o que esperaba que se tuviera mucho más en cuenta la experiencia del proceso de paz con ustedes, con las FARC, mirando hacia el futuro a unos procesos de paz muy seguramente con el ELN y la disidencia de las FARC. ¿Qué de todo de lo que se hizo con ustedes espera usted que se replique o que se haga en este caso?
Sí, yo creo que la circunstancia, el contexto de cada proceso es distinto. Nosotros nos tocó en un contexto completamente distinto a este. Lo digo y lo reitero siempre, aquí es un contexto mucho más favorable porque quien está a la cabeza del Estado colombiano es un hombre que está trabajando por la paz, que está generando condiciones para que realmente haya paz, que va más allá del que se callen los fusiles. Aquí se necesitan unas transformaciones muy profundas para que esa paz se consolide. Entonces, en ese sentido, yo considero que hay que hacer el máximo esfuerzo y apoyar incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de las seguro equivocaciones que se dan, como se dan en toda construcción humana, hay que apoyar ese objetivo.
Sí. A propósito, señor Londoño, en la misma sesión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, usted seguramente lo vio, el canciller de Colombia propone una misión internacional de Naciones Unidas que venga a investigar lo que el canciller llama entrampamiento de Jesús Santrich. ¿Usted está de acuerdo con esa idea?
A ver, desde el mismo momento que se inicia el proceso, los que nunca estuvieron ni han estado de acuerdo en que Colombia transitemos por los caminos de la reconciliación y la paz han buscado hacer fracasar el proceso. Y uno de los puntos que han trabajado es quitar la esperanza de quienes firmamos el acuerdo de que sí se va a cumplir. Y eso del entrampamiento no fue solamente a Santrich. Todos vivimos esa situación. Lo que pasa es que pues la manejamos de una manera u otra, de maneras distintas, y nos mantuvimos aquí. Hay casos, por ejemplo, que no se conocen, como a Pablo Catatumbo y una serie de líderes de firmantes allá del Cauca, quien con un oficial del ejército y un hombre de la DEA intentaron hacer todo un montaje, pero afortunadamente pues eso lo supimos manejar, y hay que reconocerle al gobierno del presidente Santos que hizo todo lo posible para que eso no se fuera a concretar. Todos vivimos esos entrampamientos, pero además pues hemos vivido también lo que estamos ahora, con más de 300 asesinados, tratando de que nos devolvamos, la falta de los proyectos productivos, pues todo lo que hemos denunciado en función de la implementación
A usted, señor Londoño, como jefe de las FARC, ¿qué era? ¿Lo intentaron, le tendieron alguna vez alguna trampa?
Sí, una denuncia, incluso tengo la denuncia en la fiscalía, a través de unas llamadas supuestas que venían supuestamente de una embajada por allá en Estados Unidos, y a varios nos trataron de hacer por ese camino entrampamientos, que los pusimos en conocimiento de las autoridades, y que de ese momento no se sabe absolutamente nada.
¿Entrampamiento de narcotráfico?
Pues uno no sabe hacia dónde se dirigían, porque pues no les dimos la posibilidad de que eso se avanzara, porque de inmediato nos pillamos de que eso estaban buscando era meternos quién sabe en qué tipo de actividad ilegal.
Suponiendo que hubo una cadena de intentos o de entrampamientos masivos, ¿la culpa es del que pone la trampa o del que cae en la trampa, señor Londoño?
Pues yo creo que el que cae en la trampa sí, porque eso en la cacería, para que sabe, en la cacería de la guagua, que eso es un dicho muy común en el campo, a la guagua le colocan el alimento que a ella le gusta para que llegue al sitio donde el cazador quiere que llegue.
Usted me está dando el ejemplo perfecto. Si a mí me ofrecen una plata, hipotéticamente, por vender entrevistas, por vender contenidos, que sería un acto de corrupción periodística, y yo caigo en la trampa y me dedico a negociar contenidos, ¿la culpa es mía o del que me ofrece el billete?
De ambos, porque el que ofrece el billete, ¿qué está buscando también? ¿Qué están buscando?
Lo que esté buscando, pero si yo no soy corrupto como el señor Santrich, seguramente tenía unos antecedentes, él cayó en la trampa, digo, pensando en que el canciller dice ahora hay que investigar el entrampamiento. ¿Y quién investiga al que cayó en la trampa?
Bueno, yo creo que esto desde qué instituciones o desde qué parte se busca el entrampamiento, con qué objetivo. Yo creo que sí es importante aclararlo, independientemente que el que le hicieron la trampa haya caído en ella.
El presidente del momento del acuerdo,
Juan Manuel Santos,
era Juan Manuel Santos, y el presidente de Estados Unidos era Barack Obama.
Era hoy 16, era Obama, estaba terminando Obama, estaba llegando Donald
Entonces,
Trump.
Entonces, ¿ustedes tienen alguna explicación de por qué Estados Unidos, supuestamente que apoyó el proceso de paz,
tenía delegado, ¿no?
Está en la claro, mesa, claro. Pues fue gran bastión, gran apoyo para todo el proceso de negociación. ¿Qué interés habría de tener Estados Unidos en participar en la trampa, señor Londo?
Yo soy de Estados Unidos, por eso incluso le añadaba el ejemplo que conocimos con Pablo Catatumbo, que era un oficial de las Fuerzas Armadas y un hombre de la DEA, pero no puedo decir que están orientados ni por el gobierno de Colombia ni por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, antes el gobierno de Colombia en ese momento nos ayudó a desmontar eso.
Le cambio la pregunta, si hubo trampa, entonces ¿quién puso la trampa?
Pues eso es lo que queremos saber.
Usted me dice, esto es lo que queremos saber, pero supongo que están pensando en quien dirigía la fiscalía en ese momento.
Pues yo no me atrevo a hacer ese señalamiento. Yo creo que hay indicios, pero por eso sería muy importante que esa iniciativa del doctor Leyva se plasmara en la práctica.
Ah, pero es que Leyva sí ha hablado a Néstor Humberto Martínez.
Bueno, tendrá los elementos de juicio para decirlo.
Sí. Señor Londoño, volviendo a su caso, ¿quién lo llamó cuando le hicieron el supuesto entrampamiento? ¿De dónde lo llamaron?
Los detalles no me acuerdo, me tocará volver a leer todos los documentos. Eso ya hace un bastante rato que la pregunta que uno se hace, la fiscalía hasta ahora de eso no ha dado.
Sí, usted denunció, pero eso fue mucho tiempo después de la firma del acuerdo o poco tiempo después.
No, eso hace como un año y medio.
¿Hace un año? Es decir, sí, recientemente, hace poco. Pues. Hace poco. ¿Y sí, qué le ofrecieron?
Los detalles no los tengo así. Me ofrecieron información muy importante que nos servía a nosotros. Por ahí se comenzaba la cosa.
Señor Londoño.
Como nos ofrecieron también, recuerdo, en cuando estábamos iniciando el proceso de reincorporación, nos ofrecieron traer a Simón Trinidad de los Estados Unidos, a partir de una persona que supuestamente tiene relaciones muy cercanas con el presidente de ese momento, no Obama, sino el que siguió, que se me olvida el nombre, de Trump, y que esa persona podía tener acceso directo, y a partir de ahí podíamos traer a Simón Trinidad para Colombia. Y eso, compañeros cayeron en eso, y eso se estaba desarrollando. Yo siempre dije que eso era una trampa, que eso no era posible, eso no se actuaba así.
Ah, eso le
cuando
quería.
Ya estuvieron pidiendo que teníamos que depositar no sé cuántos dólares por ahí en Estados Unidos. Ahí está claro que esa es la trampa.
Sí.
Así
señor,
como
señor,
de hecho es que
señor
pues
Londoño,
nunca se han sido hechos públicos.
Usted era el jefe de las FARC cuando firmaron el acuerdo de paz, y ustedes en general, usted el principal, no eran ingenuos, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. En algún momento, firmado el acuerdo de paz, supongo yo, ustedes, los jefes, las cabezas de las FARC, se reunieron y no hablaron y no se dijeron entre sí, ojo, que después de lo que estamos haciendo, que es muy importante, ¿nos van a poner cascaritas, nos van a poner trampas?
Sí, no, eso lo sabíamos. Eso lo sabíamos.
¿Y entonces?
Esa historia que le cuento yo sobre la posibilidad de traer a Simón Trinidad a los Estados Unidos por la persona que tenía relación directa con el presidente Trump,
sí.
Desde el momento del principio, eso es una trampa, eso nos están teniendo una trampa y no podemos caer en eso. Y otra serie de cosas que en su momento se podrán relatar con más tranquilidad, de trampitas y cascaritas que nos colocaban, y pues siempre estuvimos alerta. Desafortunadamente los compañeros que se dejaron caer, pues no sé, ya tocará preguntarles a ellos qué pasaba por su cabeza que se dejaron entrampar.
¿Usted qué opinión tenía de Santrich?
Bueno, ya no quisiera ponerme a hablar de eso. Un hombre muy capaz, muy inteligente, e incluso buena parte de la letra que contiene el acuerdo, él fue pues su redactor, él jugó un papel muy importante, de eso son testigos los negociadores del gobierno también. Y bueno, lo valorábamos, un hombre que a pesar de sus limitaciones físicas estuvo vinculado a una organización con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, que yo siempre dije, a mí incluso cuando murió, que me hicieron creo una entrevista, una pregunta, dije que me dolía mucho que se hubiera perdido de esa manera la vida de una persona que había hecho un esfuerzo, un sacrificio en función de unos ideales en los cuales creía, pero que desafortunadamente había tomado el camino equivocado y pues que desafortunadamente se dan esos resultados.
Es que él e Iván Márquez regresaron al monte y traicionaron el acuerdo que usted firmó. Señor Londoño, usted conoció a Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que cayó, que está preso en Estados Unidos.
No, señor, no, nunca lo conocí.
Si
me crucé con él, no supe quién era.
Pero no era una persona importante, pues usted no lo veía o no se enteró después que era relativamente influyente después de la desmovilización.
No, señor, no. Yo sí lo tenía referenciado, pero nunca lo conocí y no lo tenía referenciado como muy buena persona, además.
¿Y qué explicación tiene usted a que Marín y las otras personas, Gómez y los demás, terminaran no solo Santrich, sino todos metidos en el mismo caso de narcotráfico?
Bueno, pues luego se fueron otros, pero
bueno, hay que preguntarle a ellos. A ellos no tengo respuesta para esa pregunta.
No, digo como usted me dice que usted cree que hubo trampa. Si hubo trampa, le pregunto, no fue solo con Santrich. Cayeron una cantidad de personas, el sobrino de Iván Márquez y otros que estaban adentro del proceso.
Sí, no, pero ahí yo no puedo responder por ellos.
Sí. Señor Londoño, hay dos formas distintas de lo que estamos hablando de entrampamiento. Más bien una pareciera intento de estafa, que es cuando ustedes les piden dinero a cambio de la supuesta liberación de Simón Trinidad. Eso es un intento de estafa. Cuando hablamos...
No solamente estafa, caballero. Claro. No solamente estafa. Usted sabe lo que significaría que estuviéramos nosotros manejando, enviando dólares a Estados Unidos.
Sí.
Primero, ¿de dónde lo sacamos?
Sí.
Es un acto completamente ilegal, ¿no?
Claro,
un acto completamente encaminado,
no, por supuesto,
a sacarnos del camino de la reincorporación y del cumplimiento nuestro en este proceso.
Sí, pero por otro lado están los métodos que se utilizaron frente a los casos de Jesús Santrich, y ahora que usted nos cuenta el caso suyo y el caso de Pablo Catatumbo. ¿Cómo fue la historia de Pablo Catatumbo? ¿Cómo fue el intento de entrampamiento de ese oficial del ejército con un agente de la DEA con Pablo Catatumbo? ¿Qué le ofreció? ¿Negocio?
Yo los detalles no los recuerdo. Los detalles no los recuerdo ahorita, pero querían vincularlos con temas de narcotráfico, de laboratorios por ahí en la zona del Cauca.
¿Quería meterlos en el negocio?
Los detalles no los recuerdo ahorita. Lo que recuerdo es que los querían meter en ese tema de responsabilizarlos de temas de laboratorios por ahí en la zona del Cauca.
¿Querían meterlos o mantenerlos?
¿Cómo así?
No, digo, ¿las FARC no estaban también en el negocio del narcotráfico antes de la desmovilización?
Bueno, usted ya me lleva la entrevista para otro lado.
No. Pregunto lo que usted dice a Santrich,
señor,
y a Catatumbo,
si
meterlos en el negocio del narcotráfico como si hubieran estado por fuera del negocio del narcotráfico antes.
Si nosotros hubiéramos sido narcotraficantes, primero no hubiéramos llegado donde llegamos con el movimiento revolucionario. Porque la concepción del mundo y de la vida de un narcotraficante es completamente contraria a la concepción del mundo de un revolucionario. En las FARC nosotros, ni desde el más nuevo hasta el más antiguo y hasta el de más alta jefatura, recibía 5 centavos de sueldo. Las cosas que conseguíamos eran en función del colectivo y en función del proyecto. Y si hubiéramos sido narcotraficantes de verdad, el Estado colombiano no hubiera firmado el acuerdo. Y si hubiéramos sido narcotraficantes, si eso se pudiera comprobar, la comunidad internacional no hubiera apoyado este proceso como lo ha venido apoyando.
Es que yo no le he dicho, señor Londoño, que ustedes eran narcotraficantes, pero también creo, porque hay 100.000 evidencias, que las FARC estaban metidas en el negocio del narcotráfico, ¿o no era cierto?
Como buena parte de la sociedad colombiana, como buena parte también de grandes empresarios, ganaderos y gente pudiente de este país que han amasado sus riquezas también aprovechando el narcotráfico y el contrabando.
Sí, no me doy por aludido.
No, ni le estoy diciendo tampoco.
Sí,
tampoco me voy a aludir, por aludido de que ya
eso es como dice un amigo mío, ese es el empate delincuencial. Si todos somos narcotraficantes, no hay nada en que nosotros seamos narcotraficantes.
No, que los recursos del narcotráfico han estado permeando la sociedad colombiana y en el...
Por eso, pero estamos de acuerdo entonces que a ustedes los permeó también el narcotráfico.
La plata del narcotráfico sirvió para financiar a las FARC.
Claro, nunca lo hemos negado.
Okay. Sí, y a eso me refería con que no es que los iban a meter al negocio del narcotráfico, los iban a seguir manteniendo en el negocio del narcotráfico, era la trampa.
No, señor, Ahí sí, esa es la conclusión suya, pero yo creo que ponernos en ese debate ahora, de una entrevista que íbamos a hablar de la reincorporación, donde tenemos tantas inquietudes, y que inquietudes que están siendo recogidas por este gobierno y que estábamos esperando y lo seguimos diciendo, y quería aprovechar la oportunidad de que es necesario meterle más celeridad, que estamos esperando que se nombre la persona que va a estar al frente de la nueva consejería, o yo no sé qué institución, cómo le van a poner el nombre, que fue lo que
para
planteó
la implementación
el
del acuerdo, en, que fue el anuncio del presidente
en Mesetas.
Señor Londoño, quiero a propósito de la reincorporación hablarle o preguntarle sobre Iván Márquez, que está en este segundo intento por volver a un cupo por la paz. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con Iván Márquez?
Bueno, esa pregunta, hace rato me preguntaba si tenía relación con ellos y dije que no, y no la he tenido, y no la tengo.
No, le estoy preguntando, señor Londoño, si usted ha podido hablar, usted que está muy interesado en poder participar en la construcción de la paz total, él que hace parte de la disidencia también, le pregunto si usted ha podido hablar con el señor Iván Márquez.
No, señora.
Sí. ¿Usted tiene alguna razón para creer que el nuevo proceso, este del cual se da un paso importante este fin de semana, señor Londoño, va a salir bien, va a terminar en una negociación de desmovilización de quienes se quedaron en el monte?
Yo creo que hay que trabajar que eso salga bien. Ojalá estén reflexionando los que por una u otra manera se marginaron, estén reflexionando y tengan una actitud autocrítica y de verdad, verdad contribuyan a ese propósito tan noble que todos los colombianos debemos apoyar, que es la paz total.
Sí. La última pregunta, señor Londoño, se la quiere formular el periodista de Blue Radio que sigue todo este proceso de desmovilización. Mateo, lo escucha don Rodrigo Londoño.
Gracias, Néstor. Señor Londoño, le quería preguntar por esa polémica que se desató esta semana después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que implementar el acuerdo de paz cuesta 150 billones de pesos, y él dice es claramente pues un presupuesto que en este momento no tenemos, pero él se hace una pregunta y es si se firmó el acuerdo de paz, si Santos firmó el acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a la guerrilla. ¿Cree usted que de pronto el presidente Santos no tuvo en cuenta estos recursos, el costo de la implementación y las dificultades que había que tener un momento en el momento que firmó la paz con ustedes?
Yo creo que esa reflexión se puede, todos los que tengan sentido común pueden sacar la conclusión de qué se estaba buscando en ese momento. Mucha gente, o muchos no, pero sí algunos gente se nos acercó y nos decía, mire, Santos lo que quiere es quitar el letrero de la pared. Y bueno, y la pregunta que yo hacía es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Seguimos en esta lucha que lleva tantos años? ¿Seguimos llevando jóvenes que voluntariamente se sumaban a la lucha revolucionaria, llevarlos al sacrificio frente a un proyecto que cada vez lo veíamos más y más lejano debido a las circunstancias en que se desarrolló el conflicto y la confrontación en Colombia, y además pues las víctimas que se estaban dando en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en los sectores más humildes? Había que buscarle, y entonces ese debate lo dábamos ahí internamente nosotros también. Yo siempre dije, después de que logremos el acuerdo, esa es una bandera que tenemos que se apropie el pueblo colombiano, y si el pueblo colombiano hace suya esa bandera, esto sale para adelante, independientemente que la intención de quienes de parte del Estado firmaron era simplemente desmontarnos, se sientan las bases para que esas banderas se recojan. Si hacemos las cosas bien, si cumplimos nosotros, nuestra parte nos da autoridad, y es lo que hemos vivido. Este proceso no lo han podido destruir, porque tiene, primero que todo, la autoridad moral que tenemos de que nosotros cumplimos al pie de la letra a lo que nos comprometimos. Pero además de que la gente se ha ido consciente que el acuerdo no fue para nosotros, que el acuerdo fue para el conjunto de la sociedad colombiana, en función de crear una sociedad más equitativa, en función de acabar las causas que han venido generando la violencia. Y en ese sentido es muy importante en este momento arrinconar a los que no quieren, a los que están en contra del proyecto de la paz total, porque si no logramos en este gobierno del presidente Petro generar condiciones para darle además continuidad a esa construcción, a Colombia la van a volver a llevar un conflicto de pronto de mucho más de 50 años y un conflicto mucho más degradado que el que vivimos.
Han pasado 6 años y medio ya desde la firma de ese acuerdo de paz. 8:05 minutos, lo firmó Rodrigo Londoño, a propósito, hablando ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos haya concedido estos minutos. Don Rodrigo, feliz día.
Bueno, muchas gracias, Néstor, y
gracias a usted.
La audiencia, un buen día.
8:05 minutos en Mañanas Blue.
Estás escuchando.